Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, Aprendiendo del Dolor entre Amigos. Y como cada semana, bueno, aquí está nuestra experta tanatóloga Isabel Hernández. ¿Cómo estás, Isa?
¿Qué tal, Mau? Pues aquí feliz, muy contenta de que otra vez nos podamos reunir para seguir aprendiendo del dolor.
Está cañón, porque la situación actual, ¿no? A nivel mundial, a nivel México...
Claro.
Pues está muy fuerte, ¿no? Con esto del COVID y de las pérdidas.
Por supuesto.
La semana pasada se me murieron tres amistades y todos de COVID.
Wow.
Entonces, yo afortunadamente pues ya tengo las dos vacunas, me siento bien, creo que no me he contagiado. Pero pues eso no quita, ¿no? La pena, el dolor y la tristeza de saber que hay mucha gente que pues no tiene tanta suerte, ¿no? O que no le está pasando tan bien. Entonces, así como también hay gente, por ejemplo, me enteré del papá de un amigo que se puso súper mal porque lo contagió la hija o algo así, pero el papá tiene la idea de que no se quiere vacunar. Por creencias, ¿no? Entonces se rehúsa a vacunarse y le dio COVID al señor, se puso súper mal, estuvo hospitalizado, le dio neumonía o no sé qué cosa te da de complicación y al parecer creo que ya la libró, pero la pasó mal. Entonces le digo a mi amiga, oye, pero entonces ahora sí se va a vacunar. Dice, no, o sea, se rehúsa a vacunarse. Entonces, no sé, me imagino... O sea, yo como hijo, si mis papás me dijeran eso, sería así como de, ¿cómo no te vas a vacunar? Pero pues al final cada quien pues cada quien acepta, ¿no? Las consecuencias de lo que decide. Pero nosotros vamos a continuar con las fases del duelo por muerte, de acuerdo al doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Que, bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación. En el episodio número 6 hablamos de la primera fase, que es la aflicción aguda. Que, deja ver si me acuerdo. Estos son, cuando hacemos esto es cuando hago mis exámenes de qué tanta tensión puse.
Exacto.
La aflicción aguda es la que empieza en el momento, o sea, desde el momento en que te enteras del evento.
Claro.
¿No? Es la que te genera confusión, que no sabes qué pasa, ¿no? No te queda claro y tienes este shock emocional, ¿correcto?
Exacto, sí, no sabes ni cómo reaccionar, de hecho, es tanta la es tanto el impacto que ni siquiera tienes cabeza como para que nada, ¿no?
Ok. Luego la fase 2, que es la que tenemos en el episodio 7, habla de la conciencia de la pérdida, que es donde ya uno racionaliza, ¿no? Más la pérdida, empieza a aceptarla, pero habrá momentos donde uno, lo que platicábamos, ¿no? Que de repente cree ver a la persona o alguien parecido, o sea, como que sabe que ya no está, pero no termina de aceptarlo, ¿sí? Más o menos.
Completamente.
Es eso.
Sí, claro, Mau, y aparte tiene como que todavía está esta poquita de esperanza, ¿no? De esperar un mensaje, de que llegue en la noche. O como que todavía tiene la esperanza de que, híjole, tal vez esto sea una pesadilla. O sea, como que podría que sí, que no, vamos a esperar si despierto, ¿no?, de esta pesadilla. Todavía estamos como en ese en esa situación.
Ok. Y el día de hoy vamos a ver la fase 3.
Ajá, hoy vamos a platicar de esa, de la fase 3, que es la conservación aislamiento.
Ok, entonces, a ver...
Anótala, porque acuérdate que hay examen cada clase, Mau.
Ya sé, ya estoy haciendo mis apuntes.
Por favor.
A ver, entonces, conservación, aislamiento. ¿De qué trata esta fase?
Sí, mira, ¿sabes? Esta fase muchos la describen como el peor periodo de todo el proceso del duelo. En esta fase ya empezamos a ser conscientes esta parte en la que la persona ya no va a regresar. Y después de haber, digamos que, llorado tanto y estar tan cansados de todo esto, lo que el cuerpo va a pedir es así, un descanso, uno va a querer quedarse pues aislado, va a querer quedarse como a solas, a oscuras, va a haber como esta también en esta fase hay una nueva sensación de tristeza. O sea, porque sí hemos venido como estando tristes, ¿no? Las fases del duelo pues no tienen como un tiempo determinado. Pero digamos que en una situación estándar, esta fase más o menos se da como a los 8 meses, 8 o 10 meses, ¿no? O sea, ya casi como al final del año. Entonces,
pero sería importante mencionar lo que me enseñaste desde un principio, de que cada quien vive su propio duelo, el duelo es personal, y que las fases, así como los principios que hablamos alguna vez, no necesariamente tienen que suceder en ese orden en el que los hemos platicado, y la duración no aplica de la misma manera para todos. O sea, supongo que habrá gente que el duelo les dure un mes y otros que les dure 3-4 años.
Exactamente. Sí.
Pero estas duraciones son como las estándar promedio.
Sí, exactamente. Okay.
Perfecto.
Y en esta tercera fase, se viene como, híjole, como otra vez como al principio, ¿no? Esta tristeza profunda, pero esta es todavía más dolorosa porque a diferencia de la primera, estás confundido. No sabes si no, pero en esta ya tienes la certeza de eso y es por eso que es todavía más dolorosa, porque ya tienes claramente, ya llevas mucho tiempo esperando como con esas ganas de, como te decía hace un ratito, recibir un mensaje, una llamada, un algo, ¿no? Pero ya...
Y aquí ya es así de, ya me quedó claro, exacto. ¿No? Ya no hay de otra.
Ya no hay de otra, exactamente. Y bueno, te platico algunas de sus características. Que es, por ejemplo, el aislamiento. Es como te decía hace un ratito, ¿no? La persona, ya después de haber llorado tanto, después, porque el dolor agota, la tristeza agota, llorar agota, ¿no? Y después de haber ya pasado por todo esto, la primera y la segunda fase, ya en este momento ya de como más conciencia, la persona o las personas ya prefieren como descansar, estar a solas, se encuentran muy, muy débiles. O sea, de verdad el cuerpo les pide, híjole, reposo, descansar y demás. O sea, realmente...
Claro, porque todos tus hábitos se van modificando. O sea, ya no es como de... A veces hay gente que ni come, o no duerme bien, o no duerme suficiente... o no tiene ganas, ¿no?, de hacer nada, no hace ejercicio, no hace sus actividades. Entonces, sí te cambia físicamente, creo, ¿no?, el funcionamiento del organismo y además el cansancio emocional que dices, que creo que todavía es peor, ¿no? Entonces, ya las consecuencias físicas y emocionales de una persona que lleva demasiado tiempo en el duelo, o sea, creo... No sé si estoy exagerando, pero es posible que te puedan llegar a causar la muerte o enfermedades. O sea, sin hablar del tema de que si se deprime y se suicida. O sea, sin contar eso, es este desgaste físico y emocional podría provocarte este tema, ¿no? De enfermedades y demás.
Sí, claro. Por eso es tan importante, o sea, siempre tener como este apoyo médico. Porque por supuesto que uno se deja, ¿no? O sea, como dices... no dan ganas de comer, no dan ganas de ejercitarse, o sea, sí cambia completamente tu vida, ¿no? Pero hasta cierto punto esto es normal, ¿no? O sea, por eso también estamos platicando de esto, hasta qué tanto es normal y hasta qué tanto ya es un verdadero problema.
Claro, porque también el no vivirlo no es saludable.
Exacto.
¿No? Porque te quedas con todo eso y a lo mejor el tiempo te explota o no sé. Entonces, creo que sí, todo esto que hemos hablado es como, bueno, para mí sería como el estar haciendo esta descarga de emociones, ¿no? De llorar, de pues sufrirlo, lamentarlo, y después seguir, o sea, continuar con tu vida.
Claro.
Pero no estancarte ni estarlo cargando eternamente.
Por supuesto. Exacto, esa es la ventaja, porque si lo acumulas y si te lo guardas y si lo reprimes, pues sí vas a estar funcional a los 3 o 4 días después del evento. pero no te quiero contar después, ¿no? Todo lo que se te presenta físicamente, los somatizas y demás, ¿no?
Claro.
Sin contar que se van acumulando los duelos.
Híjole, eso está cañón.
Así es, y luego se hace todo esto algo inmenso, ¿no?
Otra de mis historias. Ajá. Resulta que uno de los amigos que murió la semana pasada, uh-huh, hace un año justamente perdió a su hermano, también por COVID. Uh-huh. Entonces entró en una depresión, tristeza, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces ahora, un año después, digo, no sé si fue exacto, pero sí creo, por lo que entendí que fue en el mismo mes, uh-huh, se muere él. Uh-huh. Entonces, no me imagino el dolor por el que están pasando los papás.
Uh-huh. Claro, sí, debe ser súper doloroso. Por eso es tan importante la ayuda, ¿no? Por eso es tan importante acudir a la ayuda, a los grupos de apoyo y todo esto.
Pero ¿cómo puedes hacer o tratar de convencer a una persona que no quiere ir a buscar este apoyo o que cree que no lo necesita? ¿Cómo puedes de alguna forma convencerlo de que sí vaya? O sea, de que sí pruebe, que busque, que se informe, ¿no? Uh-huh. Porque es bien difícil el de pronto ver a una persona que está sufriendo y decirle, oye, yo conozco a una amiga tanatóloga, ¿te puede ayudar? No, uh-huh, no, yo estoy bien, no lo necesito. No, otro día, ¿no? O si lo necesito, te aviso. Uh-huh. Pero eso no sucede por las razones que sea. Entonces, uno tampoco puede obligar a la gente, sea quien sea.
Por supuesto.
¿Cómo puedes hacer para motivarlos a que sí vayan?
Pues mira, yo creo que una de las formas, digo, hay varias definitivamente, ¿no? Pero a mí la que se me ocurre en este momento es, pues como desde esa parte contar, o sea, tu experiencia, ¿no? O sea, porque sí es muy fácil decir, ay, pues vete al doctor o vete a tal cosa, pero realmente nosotros nunca hemos pasado por eso. Y si ya lo pasamos, yo creo que es más convincente para el otro decir, bueno, pues sí, yo veo que tú pasaste por una pérdida y ya te veo mejor, pues puede que se me antoje un poquito más esto de lo que tú me hablas, ¿no? De la ayuda tanatológica, de los grupos de apoyo y demás.
O sea, como dando el testimonio de, uh-huh, ¿no? Yo fui y me funcionó y creo que a ti también te puede funcionar.
Claro. Claro, creo que eso es como una parte muy importante, porque en la medida en la que nosotros hemos pasado los duelos y los hemos trabajado de una forma, o sea, con una persona profesional, pues por supuesto se te antoja que a cualquier persona que ves triste, quieres ayudarle, quieres que esté bien, y sí, es un proceso largo definitivamente, ¿no? Pero sí, sí se puede, o sea, sí, sí se puede estar bien después de haber pasado por alguna pérdida significativa. No es fácil, o sea, tampoco es como de 2-3 días y ya estás listo, para nada, pero sí se puede rehacer tu vida y darle un sentido cuando creías que ya no lo tenías.
Claro. Oye, y a ver, ¿qué otra característica hay de
esto? Ah, okay, sí, claro, mira, ya te había platicado del aislamiento, que las personas ya se quieren aislar. Pero esto también, también llega como a incomodar a las personas y existe que, bueno, más bien, y se da esta parte del apoyo social disminuido, ¿sabes? O sea, la gente cuando tienes una pérdida reciente, pues te apoya, ¿no? Y está ahí y te trata de ayudar en lo que sea, ¿no? O sea, tan solo con su presencia y demás, ¿no? Pero ya en esta tercera etapa, cuando te ven cuando te ven que recaes, por decirlo de alguna forma, que te vuelves a encerrar, que te vuelves a aislar, que no quieres salir con nadie, no quieres convivir, en fin, como que este apoyo se disminuye, ¿no? Y la gente piensa, no, pues es que ya debería de estar bien, ¿cómo crees? O sea, ya pasaron 10 meses, ¿no? Ya casi el año y sigue triste, o sea, ¿cómo crees, no? O sea, como que también la gente te juzga, ¿no? Te dice, pues es que no quieres poner de tu parte, o sea, ya basta, ¿no? Con esa tristeza, ¿no? Cuando en realidad esta es la fase más dura, más difícil y más compleja, ¿no?
Cuando más apoyo necesitarías.
Exactamente, ¿no? Pero como la gente desconoce de esto, de las fases, pues por eso es muy fácil decir, ay, pues ya, o sea, qué flojera, ya, o sea, si no quieres poner de tu parte, bye, yo mejor me voy, ¿no?
Pero aquí hablamos también, por ejemplo, de lo que mencionamos en los principios del duelo. Solo yo sé por lo que estoy pasando respecto a mi duelo.
Por supuesto.
¿Sabes qué creo con esto que comentas? Que de pronto, o sea, cuando apenas está la pérdida, todo el mundo te llama, te busca, te escribe, te manda flores y demás. Y conforme pasa el tiempo, creo que la gente que sigue presente es la gente que realmente sabe el valor de la pérdida que tuviste. Entonces, así pasen 8 meses o 2 años, la gente te sigue preguntando cuando realmente es gente que le o no es que los que no lo hagan no te quieran, pero creo que ahí también te das cuenta de qué tanto puedes esperar de ciertas personas y que muchas es, pues ya, ¿no? Pasó un año y pues ya debe de estar más tranquila porque ya, ¿no? Asimiló más la muerte.
Sí.
O la pérdida, pero pues muchas veces no. Entonces creo que también es importante tener conciencia de eso, de pues no nos quita nada de pronto el escribirle a la persona. Por ejemplo, mi amiga que murió el año pasado, yo de pronto le escribo a su hermana. Oye, ¿cómo? De hecho, este año en el cumpleaños, cuando iba a ser, bueno, cuando fue la fecha de que el cumpleaños de mi amiga, le escribí a la hermana y oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal vas? No sé qué. Y me dice la hermana, no, pues bien, extraño mucho a mi hermana, pero pues ya estoy más tranquila y demás. La que me preocupa es mi mamá, porque mi mamá no lo termina de asimilar y sigue como en esa negación. Entonces ahí tienes los dos casos, ¿no? La hermana que no es que no le duela, pero ya lo tiene más asimilado, y la mamá sigue en la primera fase.
Sí, bueno, que ya como lo comentas, que dices un año después, pues ya más o menos se encontraría. Es confuso, como dices, ¿no? O sea, te digo que la primera y la tercera fase como que vuelve toda esta tristeza. Entonces yo creo que en este caso pues estaríamos hablando como de la tercera fase, que es donde la tristeza todavía aumenta, porque ya estás asimilando que esa persona ya no va a regresar.
Okay. ¿Hay algún otro característica de esta?
Sí, también, por ejemplo, la impaciencia. En la persona que está pasando por esto dice, ya estoy cansada de estar llorando y ya estoy cansada de levantarme todos los días así sin ganas, ya estoy cansada de sentir tanto dolor, ¿no? O sea, ya necesito como hacer algo útil, algo que me permita, no sé, salir, algo, ya quiero recuperarme. O sea, también está esta otra parte, ¿no? En la que, o sea, no, el cansancio, la tristeza también agota, te agota, dices, ya. O sea, no sé si en algún momento te ha pasado a decir, no, ya no me quiero sentir así, por favor, ayuda, ¿no?
Quiero, pero no puedo.
Exacto. No, pero sí llega un momento en el que dices, ay, no, ya estoy desesperado por, o sea, ya necesito moverme, aunque físicamente no puedas, ¿no? Pero ya empieza como esta cuestión de necesito hacer algo productivo, necesito ya sentirme bien, ya quiero salir, ya estoy cansada de llorar todos los días, ¿no?
Sí, necesito hacer algo por mí.
Exactamente.
Luego imagínate cuando es esa situación, pero con alguien que tenga hijos. O sea, es de estoy mal, me siento mal, no hago nada, pero entonces tengo a mis hijos, pero entonces tengo que cuidarlos y darles de comer, y estés solo o en pareja, ¿no?
Claro.
O sea, en cualquier caso es el de mis hijos necesitan a su mamá o a su papá. Entonces también debe, y ahí viene la importancia también de las personas que tengan pareja en el apoyo de esta persona, ¿no?
Claro.
Independientemente de otras amistades y familiares, pero en este caso de la pareja.
Sí, pues la pareja es la persona más cercana en este caso, ¿no? Y sí, por supuesto, es muy importante, porque a veces pues también cometemos el error. Lo que pasa es que a veces nosotros, por el afán de ver bien al otro, decimos cada barbaridad, que lo único, o sea, que en vez de ayudar, solamente complica más la situación, ¿no? Y también crea como enojo y esta otra parte de, bueno, no me entiendes, si perdí a mi mamá, a mi hermana, o alguien importante para mí, ¿cómo voy a estar contento?
Es que es lo que te dije cuando te conté de mi amigo, el que murió hace poco de cáncer, de que yo le decía y hacía y le ofrecía cosas que me hiciste entender que en realidad no era lo que él necesitaba, sino lo que yo creí que necesitaba, porque es lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran. Pero ¿cuántas veces no nos ponemos a pensar o a preguntar o tratar de investigar de a ver qué es lo que realmente necesitas y no generar como estos comentarios que pueden ser, que a lo mejor la persona no te va a decir de, ay, no, o sea, ¿qué onda con tus comentarios?
Claro.
Pero que uno no los hace de mala onda. Simplemente creo que uno no tiene, como dijimos en ese momento, no tiene el conocimiento para saber realmente qué decir.
Sí, por eso es tan importante, uno, que escuchen estos podcasts en primer lugar, porque realmente, sí, uno no lo hace con la mala intención, pero al final del día sí es incómodo para aquella persona que está pasando por un duelo.
Claro. ¿Hay alguna otra?
Sí, otra característica es enojo con uno mismo, ¿sabes? O sea, esta parte de que de uno se enoja con uno mismo porque está buscando, ya sabes, ¿no? Está como recapitulando, está haciendo memoria, repasa lo sucedido para encontrar posibles fallas, ¿no? A ver qué hice mal, qué pude haber hecho mejor, que ya sabes, ¿no? Esta parte de enojo también, necesita como, bueno, no es que necesite, sino más bien como esta parte de enojarse con uno mismo, pero porque ya también sabe que ya no va a poder recuperar lo perdido. O sea, el hecho, como te decía, de que ya sé perfectamente que no voy a recibir un mensaje de esa persona y no lo voy a ver llegar, eso genera mucho enojo, ¿no?
Pero, bueno, ahí no estoy tan de acuerdo en el aspecto de que hay veces en que uno puede sentir enojo porque cree que pudo haber hecho más por la persona, ¿no? Sobre todo cuando es gente cercana, amistades, familia. Pero hay otras ocasiones donde uno no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces, creo que ahí pues ya no aplica tanto porque es, o sea, pues sí, qué mala onda, ¿no? Que falleció, pero pues ni modo, ¿no? O sea, yo no, ahí sí no fue de algo que yo haya hecho mal o que no haya hecho.
Sí, pero al final también, como te digo, o sea, uno, híjole, casi que tiene la necesidad de echarse la culpa, ¿sabes? O sea, aunque no hayas estado ahí, aunque ni lo hayas visto, aunque no sé qué, o sea, pero siempre está este. Pero si yo le hubiera hablado antes, no hubiera salido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si yo hubiera, si hubiera quedado a dormir, no se hubiera ido al viaje, en fin, ¿no? Como estas cosas. O si yo no le hubiera pedido que fuera a comprar tal cosa, entonces no hubiera pasado esta otra. Entonces,
bueno, también creo que ahí tendría que ver con el nivel de relación. O sea, si es la amistad que no ves hace 3 años, pues a lo mejor sí te sorprende, pero pues no había esta cercanía, entonces.
Sí, sí, claro, acuérdate que las pérdidas significativas van a partir, o sea, por el apego que uno tiene a la persona.
Entre mayor el apego, mayor el duelo.
Exactamente, muchísimo mayor el dolor, ¿no?
Claro.
Entonces, si es alguien que no ves mucho, pues evidentemente no hay un gran apego. Y no significa que no duela, pero se vive de manera diferente, o sea, no con tanta intensidad.
Claro, es como cuando te conté de que ha muerto gente no directamente relacionada conmigo, pero es familia de amistades mías, y a mí no me dolió que muriera la persona, a mí me dolió ver a la persona que era mi amistad viviendo el dolor.
Claro.
Entonces yo me sentí mal por eso, que yo no podía hacer nada, ¿no? A lo mejor se murió su abuelita o alguna otra persona, pero a mí me dolía ver a mi amistad sufriendo. Entonces ahí también no es lo que dices, el nivel de apego. Pues la abuelita no estaba pegada a mí, pero mi amistad sí.
Claro.
Entonces igual se vive el duelo.
Sí, por supuesto. Y pues bueno, Mau, con esta es la última característica. Y recordemos que estas 3 primeras fases del duelo se conocen como la fase aguda de la aflicción. porque aquí todavía nuestro pues sí, nuestro dolor gira en torno a la ausencia de la persona que ya no va a estar con nosotros, que ya no vamos a poder verla, tocarla, escucharla.
Uh-huh.
Estas son las primeras tres fases.
Oye, ¿y hay forma de que tengamos un adelanto al menos del título de la fase 4? Así si como quieres, de película.
Si quieres. Okay, bueno, vamos a... Sí, claro, por supuesto, la cuarta fase es como esta ya luz, ¿no? Esta luz al final del túnel, esta es, viene ya la fase de cicatrización. Y que bueno,
okay.
Esta la vamos a ver la próxima, en el próximo episodio de Aprendiendo del Dolor entre Amigos.
Perfecto, pues entonces no se lo pierdan y tampoco, bueno, no olviden que tenemos las redes sociales, le pueden pueden escribirnos a delamanocontigo.ae@gmail.com con sus dudas, preguntas, propuestas de temas, algo de lo que, ¿no? Algún tema en particular que quieren que tratemos. Y que también Isabel da estas sesiones particulares,
uh-huh.
Ya sea a domicilio o vía Zoom, video de WhatsApp, Telegram, lo que sea, a distancia.
Uh-huh.
Y que pueden ser individuales, pueden ser grupales, ¿no? Que también uh-huh. eso lo he estado viendo últimamente. He tenido varios casos, uh-huh. bueno, no varios, pero sí como dos, tres de gente cercana
uh-huh.
que me ha preguntado por estas sesiones grupales porque han tenido pérdida, haz de cuenta, de el papá o la mamá uh-huh. o la abuela.
Claro.
Y ellos eran la figura pues era la cabeza de la familia. Entonces... Uh-huh. De pronto, cuando esta figura se va,
uh-huh.
la familia entra en un conflicto donde no sabe para dónde, ¿no? Uh-huh. O sea, se mueve para todos lados, pero no hace nada, pero no sabe qué hacer. Y entonces es como esta reestructuración de la familia,
uh-huh.
donde entonces ahora quién va a tomar decisiones, quién va a cuidar, quién va a proveer, quién va a ser.
Uh-huh.
Y que también en ocasiones puede generar conflictos, ¿no? No necesariamente es el, no sé, en el caso de papás con hijos, no necesariamente es el hijo mayor, ¿no? Uh-huh. Muchas veces puede ser el de en medio o el más chico quien tome esa responsabilidad, pero sí se está presentando también esto.
Claro.
Entonces, sí es importante el siempre informarnos, siempre preguntar, ir por ayuda. Al final recuerden que afortunadamente uno no está solo y como dice Isabel muy sabiamente, el dolor es inevitable, pero cómo vivirlo es opcional.
Así es, ma.
Entonces, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Isa.
Muchas gracias, Mau.
Bye.
Y aquí estamos. Bye.
Bye.